ha pedido Milagros continuar un breve momento con el tema de la mañana y luego va a entrar Lucho González, quien ha aplicado una encuesta que hicimos a 50 congresistas para tratar de entender cómo ven la función representativa. Ay Dios, creo que lo he dejado en el carro. Bueno, vamos a continuar. Lamentablemente no sé qué pasa con Milagros, que ella misma pidió poder comenzar. ¿Podemos tener intervenciones de ustedes en continuidad con lo tratado en la mañana? Y en un momento determinado yo corto y le doy la palabra a uno u otro, el primero que llegue. Ofrezco la palabra entonces. ¿No están los señores de la grabación? Esta guarda las tuyas. Sí, pues. Era las 6 de la tarde, no era esta hora.
Bueno, yo estoy en las.
Sí, pero acá tenía que estar. Le voy a pedir a Lucho que comience presentándoles algunos de los resultados de la encuesta que ha trabajado, mientras llega Milagros, que está en el campus, pero no sé en qué parte.
Buenas tardes con todos. Voy a presentar brevemente algunos de los resultados de una encuesta que hemos aplicado a los congresistas de la República, que ha sido respondida por más o menos unos 43 congresistas, que tiene por objeto indagar acerca del funcionamiento del ejercicio de la función de representación. Se hicieron 16 preguntas con el propósito de sondear el ejercicio de la función. Yo las voy a leer rápidamente, supongo que después se les va a entregar una copia de estos resultados. La primera pregunta fue ¿cómo se relaciona el congresista con sus electores? ¿Qué tipo de método usa para comunicarse con ellos? El 60.5% de los congresistas entrevistados declaró que se comunicaban principalmente con sus representados mediante visitas personales a la circunscripción electoral. En el caso de los congresistas de Lima, declararon que visitaban preferentemente las bases cuando eran convocados o solicitados por las organizaciones. 8 de ellos declararon que preparaban boletines con periodicidad más o menos variable, y todos los congresistas declararon que tenían que utilizaban medios de comunicación radial o televisiva, pero que esto era una eventualidad y que en general era difícil vincularse con ellos. La segunda pregunta se refería a cómo aprecian su principal función en el Congreso. Esa pregunta aludía a cuál era que nos digan cuál de las funciones congresales les resultaba la más importante, la de legislar, la de representar o la de fiscalizar, o otras funciones. El 34.9% respondió que su principal función era presentar y promover aprobación de proyectos de ley, privilegiando así, digamos, la función legislativa. Y el 27.9% declaró que su función principal es expresar en el Parlamento las demandas, críticas y sentimientos de la ciudadanía a la que representan sobre la marcha del gobierno y los problemas que afectan a la ciudadanía. De alguna manera, esta respuesta alude a la función de representación. Esas, digamos, han sido las dos más importantes. Con relación a la alternativa de si la función de ejercer el control político sobre los funcionarios del Estado, es decir, la función de fiscalización, como la ven, el 18% declaró que esa era la prioritaria, pero evidentemente menor que las anteriores. Declaró que el 70% de los congresistas declaró que viajan con de manera sistemática a las provincias, ¿no? De los 43 congresistas que se entrevistaron, 16% declaró que viaja a provincias de 1 a 3 veces por mes, el 32.6% declaró que viajan más de 4 veces por mes. El 18% declaró que se quedan aproximadamente de 1 o 2 días y el 10% declaró que se quedan de 3 a 4 días. Esta es una forma de indagar acerca de la vinculación sistemática con los electores que tienen los congresistas, donde la respuesta evidente es que las sesiones plenarias resultan ser un poco el pie forzado para que esto pueda funcionar, o la función de, digamos, la visita, el contacto directo con los electores puede darse con más frecuencia. Eso hace que el 83.7% de los entrevistados, es decir, 36 sobre 43, declaró que le parecía conveniente que el trabajo legislativo se concentrara en 3 de las 4 semanas del mes, para que la 4ª semana las pueda dedicar a atender a sus electores. Esta fue una pregunta que estaba recogiendo algunos planteamientos que al respecto se estaban haciendo, y que seguramente ustedes lo van a tener en cuenta después. Y el 65% de los periodistas declaró, de los congresistas declaró que disponen, o sea, 28 de los 43 declararon que disponían de una oficina en sus lugares de origen que les permitía ponerse en contacto con los electores. En tanto que el 34.9%, o sea, 15, respondieron que no tenían esta oficina. Hay que mencionar que entre los que han respondido a las preguntas se encuentran congresistas de Lima, que evidentemente son totalmente distintos a los congresistas de provincias. Y por lo tanto, esta es una pregunta, digamos, esta es una característica a tener en cuenta, ¿no? Cuando se les preguntó sobre su relación con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, indagando la relación, digamos, cuál es el tipo de relación que mantienen con ellos, el 44.2% declaró que mantienen una relación en general buena. Solo el 11.6%, o sea, 5 sobre 43, declararon que tenían una francamente mala relación con sus gobiernos regionales o locales. Es interesante que muchos de ellos respondieron que no tenían ningún tipo de relación.
¿Cuánto?
8 sobre 43, o sea, el 18.6. Es decir, que no mantenían ninguna vinculación. Aquí también hay que tener en cuenta que quienes responden las preguntas también son congresistas de Lima, donde efectivamente el gobierno regional no existe, ¿no es cierto? Entonces, ese es un elemento que podría, digamos, enmarcar la respuesta. Preguntado sobre su vinculación con la prensa, que es otra de las variables interesantes en el ejercicio de la función de representación, ¿no es cierto? Se les preguntó si consideraba que la prensa local o nacional obstaculizaba su labor o apoyaba su labor. El 51.2%, o sea, 22 sobre 43, declaró que sienten que la prensa apoya su labor. El 16.2%, 7 sobre 43, declararon que era un obstáculo, más bien, ¿no? Y 14 de los 43, o sea, el 32.6, declararon que la prensa era indiferente. Cuando se les preguntó acerca de la aceptación que mantienen las organizaciones políticas por las que postularon, se les preguntó su opinión sobre si su organización política por la que postuló en las últimas elecciones ha mantenido, incrementado y disminuido su presencia política en el departamento que representa. Aquí las respuestas mayoritarias fueron de que la situación se había mantenido igual, es decir, el 51.2%, 22 de los 43 declararon que las organizaciones políticas mantenían su aceptación. Se les preguntó sobre, con el propósito de saber cuál era la tecnología, o sea, qué tipo de apoyo tecnológico tienen para ejercer la función de representación, y se les preguntó si es que disponían de alguna base de datos sobre las instituciones sociales o las sociedades o las instituciones de la sociedad civil en el departamento que representaban. Y el 32% declaró que sí, que tenían una base de datos. Sin embargo, o sea, el 74.4%. Sin embargo, la gran mayoría de estas respuestas está aludiendo a bases de datos más bien de naturaleza artesanal o manual, y son en realidad pocos los que disponen de una tecnología que les pueda permitir sistematizar su relación con los electores. Cuando se les preguntó con quiénes se reúne en el departamento de origen cuando viajan, el 69.7% declaró que se reúnen con ciudadanos en términos personales, digamos, atienden a personas, a ciudadanos que reclaman de su presencia. 20.9%, o sea, 9 dijo que preferentemente se reunían con organizaciones sociales, y 9.3, o sea, 4 que se reunían preferentemente con las organizaciones políticas. Que parece una respuesta más o menos interesante en la medida en que esto puede decirnos acerca de cuál es el grado, digamos, de institucionalización con los partidos que ellos representan. Se les preguntó acerca de las cuál es la materia de las demandas que recibe los ciudadanos. O sea, que se les dijo, usted cuando recibe a los ciudadanos, ¿qué cosa le piden? ¿No? Y ellos declararon que fundamentalmente son reclamos personales de gestión ante entidades del Estado. Servicios no prestados, o digamos, la palma se la lleva sin duda la ONP, o el Sistema Nacional de Pensiones, donde todo jubilado tiene un gran reclamo. Y el congresista, una gran parte de su trabajo es vincularse o de alguna manera atender a estos ciudadanos. Aun cuando el 32.6% declaró, o sea, 14 sobre 43 declaró que se les pedía obras, es decir, la realización de obras, pequeñas obras en sus correspondientes circunscripciones. Declararon que ellos se habían establecido formas sistemáticas de vincularse con sus electores, que cuando se reúnen, o mejor dicho, cuando acuden ante los ministros de Estado, declararon que sí, el 74.4% declaró que estaban o haberse puesto en contacto con los ministros de Estado, y que los organismos a los cuales acudían eran primordialmente organismos de ministerios, organismos públicos, etcétera. En segundo lugar, declararon que también estaban, digamos, atendiendo reclamos ante el Poder Judicial. Esto es en resumen, un apretado resumen de las encuestas que hemos aplicado a los congresistas para indagar el ejercicio de la función de representación. La sistematización de esta encuesta será pues ofrecida a ustedes próximamente, ¿no? Creo que eso es todo lo que tengo que decirles. Muchas gracias por la atención. Muy amable.
Todavía en la parte final de la investigación, que va desde aquí hasta fin de año, vamos a analizar más esta encuesta. Esta fue la parte en la cual yo no he encontrado en el Congreso información que permita hacer un seguimiento. Incluso habíamos pensado hacer un cuarto taller antes de este, ante el seminario sobre el tema representación, pero fue muy pobre la recolección de información en el Congreso, porque el Congreso no registra, lo entiende la representación como actividad individual del congresista al margen del Congreso. Entonces, no se registran las reuniones, las actividades. Si voy a recurrir acá a despacho parlamentario, no terminaría nunca. Entonces, por eso hemos entrado por el lado de la encuesta. Y ahí ustedes ven algunas cosas recurrentes. La mayoría piensa que su principal función es legislar. Eso corresponde con un patrón en que, por ejemplo, los periodistas hacen un ranking sobre cuántos proyectos de ley presenta un congresista para ver quién es mejor que el otro, que es una tontería. El trabajo legislativo podría hacerse de manera mucho más simple si no tuvieran que presentarse tantos proyectos de ley, entre otras cosas, o si se aceptara una propuesta que hicimos con el oficial mayor José Eliche hace unos años, que era el proyecto de ley es uno solo, el primero que se presenta, y lo que uno suele presentar son enmiendas. Pero aquí, para cada enmienda que se quiere hacer a un artículo, se presenta un proyecto completo, aunque todos los demás artículos sean iguales. Es decir, habría muchas maneras de simplificar el trabajo, pero con el juego de imágenes que muchas veces está detrás de las acciones políticas, esto se hace más difícil. Está ya con nosotros Milagros, voy a pedirle que haga uso del tiempo que me pidió para intervenir sobre el debate de la mañana, y luego les daré la palabra a todos los que lo pidan.
Muchas gracias.
No sé qué pasa con esa mesa que baila, pero tenga cuidado de no apoyarse.
Procuraré no contribuir al baile. Bien, yo básicamente quería comentar, en primer lugar, saludar la iniciativa de avivar el debate sobre estos temas, porque en verdad la agenda del Congreso está un poco apartada de estos temas y están más en temas coyunturales. Y esto se definió en la mañana, Romeo, entre otros, citó el tema de la tensión entre gobernabilidad y representación. Me parece que es una línea interesante para poder mirar el tipo de reformas que hay que hacer. Yo quería contribuir comentando algunas de ellas. Por ejemplo, en el tema de movimientos regionales, me parecía bien interesante el que puedan participar de las elecciones, o por lo menos poner en debate la posibilidad de que participen en elecciones generales. Sin embargo, me parece también importante señalar que existe un tratamiento diferenciado en términos de democracia, de exigencia de democracia interna y de financiamiento y de transparencia en el financiamiento, y entonces creo que sería necesario aplicar esas dos normas también a los movimientos regionales y locales. De otro lado, la barrera se señala aquí que habría que elevarla y también extenderla a esos niveles de gobierno, porque en este momento, como hemos comentado en varios foros, no existe un momento de término de los movimientos regionales. Es decir, los partidos políticos tienen varias razones por las cuales se les puede cancelar, no así los movimientos regionales. En el tema del voto preferencial, estoy tratando de seguir la secuencia. El debate es bien interesante. Allí Carlomagno ha hablado de, citando a Carlos Reina, por cierto, de la necesidad de mantener el voto preferencial porque es un derecho. Es cierto, pero el voto preferencial es una herramienta para poder lograr determinados objetivos. Si queremos fortalecer partidos, creo que el voto preferencial perturba. Estoy absolutamente de acuerdo con que de eliminarse necesariamente tiene que garantizarse democracia interna, y en ese caso creo que sería necesario que las elecciones sean el mismo día, es decir, elecciones generales internas. Me parece que en ese lado sería, y desde el lado más legal, yo sí quisiera decir que no hay propiamente un derecho al voto preferencial, hay un derecho de sufragio, no hay derechos absolutos, salvo la libertad de pensamiento. Por lo tanto, creo que es un tema que se puede colocar o se puede eliminar dependiendo de cuáles sean los bienes que se quieren lograr en términos de diseño. Luego, el tema del transfugismo. Yo quisiera solamente introducir dos casos para la reflexión. El primer caso es el caso de Luis Galarreta. Luis Galarreta va en la alianza, perteneciendo al Partido Renovación, va en la alianza de Unidad Nacional. Renovación decide, primero a través de su fundador y presidente, exactamente, Rafael Rey, decide apoyar al gobierno, luego se hace institucionalmente. Galarreta considera que esto es transfugismo del partido, no de él, y que por lo tanto él se queda y renuncia al partido. En ese supuesto, ¿se entendería que hay vacancia de su escaño? Me parecería muy injusto, ¿no? Entonces, creo que hay casos que es necesario plantear. El otro caso es el del congresista Mayorga, ¿no? El congresista Mayorga va en la alianza UPP, Partido Nacionalista, no se siente satisfecho con los comportamientos de sus colegas de bancada y en el momento del divorcio decide quedarse con el Partido Nacionalista. Grosso modo, esos son los hechos. Entonces, creo que hay que mirar los casos antes de tomar una decisión. Yo, personalmente, preferiría que se sancione la ley de partidos, la posibilidad de que quien quiera ser candidato tiene que hacerlo en el mismo partido en el que fue electo anteriormente, con lo cual se da un incentivo para que permanezcan. O sea, creo que hay que manejarlo más que en términos de sanciones, en términos de incentivos, de premios y castigos. No entiendo mis anotaciones, pero bueno. El otro tema que me parece importante mencionar es que en la misma línea de la... Es un tema que también habíamos conversado. En la misma línea de reformar el artículo 35 de la Constitución para eliminar ese concepto medio diluido y extraño de agrupaciones políticas y organizaciones políticas, hablar de partidos políticos de manera explícita, creo que también será necesario hacer lo propio en el reglamento del Congreso y que los grupos parlamentarios sean el reflejo de los partidos políticos, porque en ese momento para poder armar grupos parlamentarios se señala que tienen que ser agrupaciones o movimientos políticos o grupos de congresistas que compartan ideas afines. ¿Cuáles? De las más diversas pueden ser, ¿no? No quiero entrar a detalles ni ejemplos. Entonces creo que ahí hay un punto que también hay que ajustar, ¿no? En la misma línea de dar incentivos para fortalecer a los partidos políticos. Yo quería comentar con ustedes, terminando los comentarios, en alguna de las reuniones había comentado que en el semestre pasado trabajé con un grupo de alumnos un seguimiento a los partidos políticos y una evaluación de los partidos políticos. Lo primero que tenían que hacer desarrollando ciertos indicadores es conseguir ellos los datos de los locales partidarios. Ojo que no son comités, porque la ley habla de comités, no de locales, y nadie dice cuál es la diferencia. En todo caso, lo que quería era ver qué tan fácil y qué tan accesible puede ser para un alumno el poder contactar a los partidos políticos. Bueno, eso fue el secreto mejor guardado. Por supuesto, conseguirlos para Lima fue muy difícil, para provincia prácticamente imposible. Pero como comentaba yo en alguna ocasión, para mis alumnos eso no era tan complicado como el hecho de que no tenían webs. Les pareció terrible que solamente 3 partidos tengan webs actualizadas, páginas webs actualizadas, ¿no? Y entonces había una dificultad para poder lograr ubicarlos y para poder lograr contactarlos y, por supuesto, hacer una entrevista o solicitar algún tipo de información. Las conclusiones las voy a publicar en un articulito que he escrito, pero hay cosas de lo más divertidas, ¿no? Como, por ejemplo, un tema de nos sentimos profundamente frustrados, hemos recorrido Lima y no existe la calle tal con el 349. Y efectivamente entregan las fotografías del 347 y el 350, no hay forma de encontrar la dirección. O cuando buscaban el tema y recurrieron a la autoridad que tiene las direcciones de los comités, y les dijeron, bueno, no, en realidad la ley no exige que haya ningún comité funcionando, eso es solamente para inscribirse. Después, la dirección que dieron puede ser una peluquería o un salsódromo, y de hecho estos chicos presentan pues las fotografías del salsódromo para presentar este... Entonces, lo que quiero decir básicamente con esto es que si no tenemos realmente una exigencia en términos de instituciones serias, tanto las estatales, y acá hay dos representantes de una institución, no sé si hay de la otra institución, pero en todo caso no he hecho ninguna alusión explícita, cualquier coincidencia o referencia no se refiere a los amigos que veo por acá. En realidad, me parece que hay que tener seriedad en este tema y en el seguimiento, si es que pensamos que, por eso que existen pues tan fácilmente tantos partidos y tantos partidos que de pronto no tienen ningún sostenimiento de participación política, sino meramente electoral. Entonces, yo estaría en la línea de bajar la valla para que existan más partidos en el momento que quieran formarse, pero sí ser muy exigentes en términos de participación política. Es decir, los partidos políticos son instituciones de la democracia, por lo tanto no pueden aparecer solo en elecciones, o por lo menos no debería la institución encargada permitir que sean solamente inscripciones o reservas de inscripciones para ser utilizadas cada 5 años, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería aportar. Gracias.
Sí, efectivamente, una de las cosas más difíciles es ver cuál es la densidad organizativa política que hay. Y esto se refleja también en la encuesta de los parlamentarios. Están señalando básicamente relaciones personales. Y esto es por un problema de déficit en la actividad política. Y eso requiere medida, ¿por qué? Porque si no, nos estamos simplemente autoengañando al tratar el tema, y eso es parte de lo que hay que encontrar mecanismos. Yo expliqué hace poco por qué se puso comités en la ley y qué era lo que se buscaba, y sin embargo el proceso por el cual esto se aplicó ha llevado a todo tipo de cosas, a que se busque por la vía de locales o por la vía de firmas, que no era el sentido de ese tema. Bueno, vamos a escuchar las intervenciones de ustedes y pedimos que lo soliciten. No se olviden de dar su nombre en primer lugar. ¿Micro ahí allá? No lo veo. Ya.
Ay, ay, ay. Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Incunza Rueda. Miembro de un partido político y creo yo que con alguna experiencia en el tema, porque esta oportunidad ha podido contrastar con la realidad la ley de partidos políticos y hemos podido ver que se necesitan algunos ajustes en esta ley. Y si bien es cierto, las propuestas tanto en la mañana como en la tarde por la señorita que está en la mesa, creo que ha redondeado la figura de los aportes. Pero yo quisiera solamente, para no redundar en lo mismo, porque estoy de acuerdo en muchos de los temas, es en el tema de la inscripción y cancelación de los partidos políticos. Por ejemplo, en el tema de la inscripción se pide diversos requisitos como ideario, estatuto, el número de firmas, etcétera, etcétera, y también que acredite 2/3 de comités provinciales en 1/3 de todas las regiones. Pero eso realmente pues ha sido nada serio por parte de las organizaciones que han cumplido con inscribirse. Creo yo que debería ser un poquito más riguroso en ese sentido, porque si existe un comité partidario en alguna provincia, por lo menos debe tener la directiva, que no aparece en la inscripción. Debe tener un local partidario donde puedan reunirse. Y luego la relación de afiliados con firma y domicilio, no solamente la firma y su DNI. Yo creo que el domicilio real tiene que ponerse para evaluar si efectivamente esos adherentes, o en este caso debería ser afiliados, permitirían demostrar que un comité partidario funciona en esa provincia. Más aún en el local partidario, porque eso va a permitir que los ciudadanos comunes y corrientes sepan dónde acercarse a presentar alguna propuesta de repente, o saber qué dirigente está al frente de un determinado partido para también tratar de fortalecer los partidos políticos y acercarse la ciudadanía ante estos. Y la importancia que debe agregarse al local partidario es que debe servir para que los parlamentarios tengan reuniones con la ciudadanía, de forma tal que se acercaría el parlamentario con el ciudadano, se también haría la rendición de cuentas. Yo creo que, aparte de que lamentablemente no ha podido esta ley tratar de fortalecer la comunicación entre el parlamentario y la ciudadanía poniendo oficinas en cada departamento, porque de repente es oneroso, hay mucha presión para que el Estado dedique de repente, en base a la austeridad, algún dinero extra, puede ser los locales partidarios los que permitan que sus parlamentarios puedan tener ese acercamiento con los ciudadanos comunes y corrientes. Pero el tema de los afiliados también es importante. Lamentablemente la entidad competente no ha verificado esta relación de los comités, que son mínimo 50, son realmente afiliados. Habla la ley que para que sea uno afiliado tiene que tener una declaración jurada de pertenecer a ese partido. Lamentablemente, en muchos partidos no existe una ficha de inscripción que diga que efectivamente tiene tantos afiliados. Y lamentablemente yo he podido comprobar con ocasión de las elecciones municipales donde algún candidato de nuestro partido le habían tachado porque parecía en otra organización política. Me fui a esta organización política y no me pudieron demostrar con una ficha de que esa persona estaba en otro partido político ni con su firma ni con su huella. Entonces, creo yo que ese tema de afiliados debe ser verificado realmente por la entidad competente. Y en el tema de la cancelación, lamentablemente, y tengo que decir que lamentablemente me parece que han hecho un arreglo entre algunos partidos políticos para dejar en el registro de organizaciones políticas algunos partidos que no han participado en estas elecciones generales, como anteriormente se hacía. Yo creo que para el tema de la cancelación de un partido político que no participa en de repente una o en dos elecciones generales, creo que estaría demostrando que no quiere participar o que ha abandonado o que no tiene militancia en los diferentes sitios. Pero yo le agregaría como una demostración a esos partidos políticos que no se inscriben que debería tener como un certificado de supervivencia, así algo como manifestó el doctor Pisa en la mañana, que sobre la viuda, yo creo que debería tener un certificado de supervivencia donde la entidad competente debe hacer un seguimiento a los partidos políticos para verificar si efectivamente los comités provinciales en esos dos tercios de las provincias más el tercio de los departamentos funciona. Entonces, como generalmente en los partidos políticos hay renovación por elecciones internas, ese producto de las dirigencias electas deben estar inscritas en este registro de partidos políticos. De tal forma que eso demostraría que existe una dirigencia, que existe funciona un partido político y sobre todo que existe un local partidario que no es ninguna discoteca, no es ningún sitio pues que no es apropiado para tener unas reuniones entre los partidos, entre los ciudadanos dentro de una circunscripción. Por lo tanto, me parece a mí que tanto el carácter de afiliados demostrando con una ficha de inscripción y los locales que deberían, ¿por qué no?, estar con su logotipo, deberían ser prioritarios en la verificación real de los partidos políticos y no tener el problema de los alumnos que ha comentado la señora, que no ha encontrado o no les han informado cuáles son los locales partidarios, porque seguramente no los tiene. Ese es el problema, que no los tiene. Y generalmente, por experiencia digo que cuando termina una gestión de un comité partidario, generalmente ahí termina también los contratos de los locales partidarios. Pero el que viene, que quiere postular, seguramente va a tener otro local partidario o la renovación de ese local partidario, de tal forma de que hay una continuidad para que los ciudadanos comunes y corrientes tengan a dónde ir a conversar, a tratar sus temas y a tener esa comunicación con el parlamentario. Muchas gracias.
Gracias. No, es que para grabar es necesario.
Bueno, la primera cosa que no me queda claro, me queda claro la idea, pero no el mecanismo, es cómo se resuelve una representación que sea en parte de distritos uninominales y otro que se elija varios representantes. Eso requiere un diseño que no está explicado en la ponencia y que es bueno elucidar, ¿verdad? Si es cuáles son los criterios por los cuales se crean en algunos casos distritos uninominales y en otros casos no. La segunda, bueno, formulé hoy de mañana, entonces no lo repito, los problemas que me plantea la renovación del Congreso a la mitad del periodo presidencial. La otra tiene que ver con lo que dijo Milagros, y es un tema que ahí tengo dificultades de información. Yo no soy tan entusiasta, aunque peque heterodoxo, sobre los castigos generalizados al transfugismo. Y precisamente, nosotros tenemos dos partidos relativamente estructurados en su votación, Alianza para el Futuro y APRA. Los demás no tienen esa disciplina. Entonces, eso tiene que ver con el tema de cómo opera el transfugismo en el caso de alianzas políticas. No supongo que eso lo ha experimentado Milagros en el caso de Unidad Nacional, se ha experimentado en la división anunciada desde antes entre el Partido Nacionalista y Unión por el Perú, y paradójicamente un grupo parlamentario disperso como Alianza Parlamentaria finalmente adquiere coherencia. En todo caso, me parece que probablemente, como creo que un trabajo de Milagros sugiere, es que bueno, que se asocie el tema del transfugismo con el tema de los grupos parlamentarios y la constitución de grupos parlamentarios, y que además, bueno, yo no los expulsaría al congresista tránfuga, sino que simplemente haría todas las limitaciones que tiene de no poder formar grupos parlamentarios con toda la pérdida de atribuciones que ello supone. En cuanto a los problemas de las secciones y comités, yo creo que estamos ante un problema objetivo. Yo estoy de acuerdo con la idea, pero el problema es que las instituciones encargadas de evaluar, como podrían ser eventualmente el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE, son organismos muy débiles, muy cuestionados, y que nos va a plantear limitaciones en cuanto a las posibilidades de controlar ese proceso, y si controlan ese proceso, si efectivamente lo cumplen. La otra, finalmente, para no prolongar demasiado la intervención, a mí me parece, estoy de acuerdo con que es necesario el funcionamiento de ese plan para ordenar el sistema político, pero probablemente, y lo reconozco y hago hincapié en los mismos factores que señaló Henry hoy de mañana, de que probablemente no haya mucho interés del Estado en constituir el CEPLAN, porque entre otras cosas el CEPLAN se encargaría, debiera encargarse de uno de los temas de este seminario, que es la reforma del Estado, en la que no parece haber demasiado interés. Y en cuanto a la representación, a un Senado con representación regional, yo diría que ahí hay un problema, porque tendríamos también un Congreso también con representación regional. Y entonces se nos plantearía cuál es la agenda específica que tenía, que tendría ese Senado con representación regional con respecto a lo que sería ya en ese caso una Cámara de Diputados que también tendría representación regional, ya sea plural o uninominal. Y entonces, y además yo tengo la impresión de que yo no comparto el optimismo dado lo que ha ocurrido en las elecciones, en los intentos de elecciones para conformar regiones y los resultados adversos que se tuvieran, que es tan fácil agrupar departamentos colindantes para formar senadores. Yo creo que existe todavía una realidad política no superada en el país. Y como además, de repente ahí también estoy pasado de moda y creo en los distritos nacionales y en el Senado, yo creo que quizás la solución sería fortalecer la representación regional, por supuesto, en diputados, hacer la representación nacional por el Senado, porque yo creo que uno de los problemas no es solo el carácter representativo de los partidos políticos lo que le afecta, sino la misma calidad de la clase política.
Bien, voy a hacer una breve intervención para responder a Romeo, porque las preguntas las está dirigiendo así. Primero, en la composición de una Cámara de Diputados que exprese, por un lado, una mitad uninominal y otra mitad proporcional, está, por ejemplo, la propuesta de Fernando Tuesta, formulada en su último libro, en la cual planteaba 75 congresistas elegidos en 75 distritos uninominales. Se divide toda la población electoral en 75, y eso es una parte de la Cámara, y la otra parte de la Cámara se reparte en los actuales departamentos, pero con las subdivisiones que hemos hecho para hacer, si ustedes quieren, distritos más homogéneos en tamaño. Si toman el caso de Lima, entre cuatro, por ejemplo, y las otras subdivisiones que se pueden estudiar. En cuanto al Senado, la representación del Senado no es regional, pues. Solamente puede ser, de la Cámara de Diputados, no es regional. Solamente se entendería regional si cada departamento se entiende como una región. Pero eso es una falsedad que se está convirtiendo en verdad a punta de un proceso práctico que no tuvo para el Congreso anterior posibilidad de hacerse de otra manera. Estaríamos nosotros en las mismas condiciones en que estuvimos al comenzar el gobierno de Toledo, sin haber avanzado nada en descentralización, probablemente, si no se hubiera tomado esa fórmula. Era imposible regionalizar otra vez en ese momento, tras la experiencia del gobierno de Fujimori. Lo que se está planteando es un Senado con representación regional, territorial. El otro es una representación poblacional, en cualquiera de sus dos versiones. Y muchos parlamentos del mundo están constituidos así. Lo que pasa es que sí se necesita una presencia territorial. Lo que ocurre es que a muchos les gusta la idea de un Senado por distrito único. Yo considero que no es viable. Tendríamos que imponérsela más o menos al 60% del país. En las encuestas, ahí están, tienen el informe del PNUD que les pongo al principio del trabajo. Yo he participado de esos debates y la reacción de gente que representaba provincias era radicalmente en contra. Por otro lado, lo que yo he visto como experiencia de un Congreso unicameral no debe continuar. Se necesita una división del trabajo y se necesita la posibilidad de airear varios debates, por lo menos en las leyes más importantes. No es lo mismo debatir en la misma Cámara, las mismas personas, dos veces una ley. Debatirla en dos momentos y con personas distintas da para que se vea la misma ley desde otros ángulos. Y en el medio generalmente actúa la prensa, que mete otros elementos a la agenda. El problema es que legislar no debiera ser una tarea rápida, debiera ser una tarea lenta. Eso hará que sean menos leyes y mejor hechas. Pero en todo caso, obviamente, esto es una materia totalmente discutible y creo que hay que buscar salidas para no dejar la discusión al mismo nivel. Creo que el insistir en distrito único nacional va a traer un sistemático rechazo de esa propuesta. Y creo, por otro lado, que buscar un proceso de regionalización tampoco es fácil. Una fórmula, miren, yo en la fórmula transitoria lo único que he tratado es decir de ir a contracorriente, porque lo que normalmente se hizo, lo que se hizo en la Carta del 79, ¿qué cosa fue? Decir, Senado con representación regional, mientras se forman las regiones, distrito único. Jorge Basadre decía, en el Perú todo lo que se hace provisional se convierte en permanente. Entonces, de repente, pues, actuando a contracorriente, sale. Lo único que manda la Constitución actualmente es que las regiones se formen a partir de departamentos colindantes. O sea, definitivamente Tacna y Tumbes nunca van a ser una región. Entonces, partiendo solamente de eso, que se busque una agrupación medianamente igual, lo cual no quiere decir en absoluto preconfigurar las regiones. Porque si después dos de las tres que están juntas se unen, eso cambia al formarse la región, por la propia norma. Si alguien piensa una fórmula mejor, adelante, creo que hay que buscarla. Sí me preocupa el no ser drástico en términos del transfugismo. A mí me preocupa más que el tránsfuga que ya se fue, el chantaje sistemático que yo he visto en las bancadas de congresistas que amenazan con irse y por tanto con que el partido pierde la representación. Sí me parece que una buena medida es el cajón desastre, es decir, los que no son de los partidos que están inscritos y que participaron en el proceso pasan a una bancada de relleno. Pero no se les puede negar el derecho a hablar y no se les puede negar el derecho a presentar proyectos. Entonces, en lo principal, bueno, puede ser que, pero entonces eso es pagarle a una persona para que no haga nada. Lo que creo es que hay una razón de ser en el momento en que se rompe el vínculo. Lo que puede establecerse es que si se trata de una decisión de alianza, o sea, los partidos tienen derecho a aliarse con otros. Y si rompen la alianza, lo que tiene que ponerse en la ley correspondiente es qué pasa con los parlamentarios que han sido elegidos por la alianza. Pero el hecho de que un partido decida aliarse con otro, que puede ser el caso del señor Reyes, no es razón para que alguien se vaya, pues. ¿Por qué? Porque es una decisión institucional. Si es una decisión de un caudillo que se sentó en todos los demás, eso no debería estar permitido por la ley de partidos. Pero creo que hay que buscar algún tipo de cuestión así. Yo he visto en el caso argentino, por ejemplo, he conversado con un senador que estaba conmigo en una comisión del Parlamento Latinoamericano y que me decía que la próxima semana él vacaba en el Senado porque había renunciado a su partido. Y me decía al mismo tiempo, sí, yo después voy a postular por este otro movimiento y voy a postular ya no al Senado, sino a la Cámara. Y me decía, esto es natural, es decir, el hecho de dejar este partido me obliga a dejar la representación, porque no es mía, no me eligieron a mí solito como individuo. Por eso es que yo lo planteo no como sanción. En fin, ofrezco la palabra. Ustedes dos acá en esta mesa y después. El micro acá, por favor.
Buenas tardes, José Mestanza. Tengo una consulta para el profesor Henry Pease. Hace poco estuvo en la OMPE dando una charla sobre lo que era la representación. Tengo entendido que la principal función que usted le añade al legislador es representar.
Yo no le añado, se le añadieron los que inventaron el Parlamento.
Bueno, pero en este caso considera que está, al menos en el país, desprestigiada. Hay un apego más hacia el actor que hacia la institución. Mi consulta es a partir de su experiencia. En el Congreso actualmente creo que se llevan algunos modelos de participación ciudadana y se faculta al ciudadano para que empiece a practicar algunos modelos de democracia. En este caso, desde su experiencia, ¿el Congreso cumple a cabalidad con expresar y transmitir al legislador las formas más adecuadas para instalarse y apegarse con sus representados? Y aparte de ello, ¿cómo ha visto usted el esquema en la reforma que plantea sobre algunas instituciones, como por ejemplo en el caso de la presidencia del Consejo de Ministros, que es más actoral que institucional y que no tiene muchas funciones, dicho sea de paso? ¿Cómo lo ha visto para el caso de la reforma? Además, la democracia, como la señaló en su ponencia el doctor Sinesio López, no funciona igual para todos, pero en el caso de las comunidades que se han decidido desafiliarse del Estado, ¿cuál es el planteamiento que usted tiene a partir del modelo de descentralización y de reforma? Señalando que debe ser un Estado inclusivo, descentralizado y en el cual todos gocemos de las mismas características y derechos.
Esa última parte no se la he entendido. No sé cuáles son las comunidades que han decidido desafiliarse del Estado.
Lo que ocurre es que hay un pequeño dato a partir de un diario local que sacó que hay ciertos territorios que en los cuales, aparte que no hay presencia del Estado, no tienen injerencia con derechos ni demás.
Eso es evidente. Hay una gran parte del Perú en la cual no existe el Estado. Y el otro día que estaba en el Canal 6, en el programa Sin Rodeos, pasaron una película de Chuchi, creo que, ¿no? De Oreja de Perro, creo que le llaman, donde habían habido 4.000 muertos y desaparecidos por la violencia, y donde ahora, al parecer, está entrando redes de narcotráfico, todos actuando sobre el mismo principio. Ahí no existe el Estado. Ese es un punto que yo planteé en el inicio del seminario, lo planteé en el discurso inaugural incluso, y que no lo he logrado ver en investigación. Acá se debería establecer algo así como un módulo mínimo de función estatal que esté en el último servicio público que exista, sea una escuela, sea una posta médica. Ahí ese debiera ser un mecanismo de comunicación con el resto de la estructura del Estado para asuntos elementales. Y eso debería garantizarse en cualquier centro poblado. Pero otra pata de esto es cuando planteo la fórmula de que el último centro poblado esté conectado a un distrito. Es decir, tenga su regidor en el distrito, así la ley establezca dos tipos de regidores y diga, hay unos que solo se van a poder reunir una vez al mes, una vez cada dos meses, porque son muy dispersos, muy lejanos. Uno tiene que adaptarse a una geografía medio endemoniada. Eso en cuanto a este tema. La inclusión supone mínimos, esos mínimos tienen que ser diseñados. Pero en cuanto a las otras instituciones, me he olvidado el resto de la pregunta.
En el caso del Consejo de Ministros, ¿cómo plantea el manejo de funciones y en la experiencia parlamentaria? Si es que se capacita al legislador para acercarse
a... En mi opinión, al legislador no se le capacita, ni se deja capacitar. En segundo lugar, va aprendiendo medio que a ciegas las cosas. Y, por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana que se plantearon en el Congreso, en mi opinión, no en los 6, en los 13 años, nunca vi que los parlamentarios pusieran interés en usarlos. Hay un buen equipo de Boy Scouts, funcionarios del servicio parlamentario, que los trabajan y se enlazan bien con algunos asesores parlamentarios que son los que hacen la comunicación. Pero generalmente no emplea su tiempo en eso. Y yo creo que es un error, porque es una manera de comunicarse, incluso un parlamento virtual como el que se organiza desde la Dirección de Participación Ciudadana es una manera de comunicarse, pero como el otro no ve directamente la cara, salvo que sea una persona que por función ha estado muy metido en Internet, no se mete. Entonces creo que hay que hacer el empate de eso. Sin embargo, yo sí pienso que la representación política en el nivel parlamentario tiene que ser cara a cara. O sea, eso no reemplaza a lo otro. En cuanto a la PCM, yo no creo que no tenga funciones, tiene más funciones de las que debe. Y digo más que las que debe porque muchos han creído que cuanto más organismos hay en ese espacio, más poder tiene ese espacio, es al revés, en mi opinión. La función de la PCM es una función relacional. Por tanto, no se mide en obras, no se mide, sino se mide en gestiones y en poner juntos a actuar en una dirección a quienes tienen que estar en ese tema y en ese momento y en ese problema. Bueno, no quiero monopolizar el micro. Habían pedido la palabra por acá.
Sí, bueno, Carlos Magno Salcedo de la OMPE. Algunos comentarios y precisiones. En relación a la intervención de Romeo Grompone sobre este sistema electoral que elegiría a la mitad de los representantes por distritos uninominales y la otra mitad por representación proporcional, ese modelo ya existe en realidad. Por ejemplo, en Alemania funciona así, funciona muy bien. Y básicamente la fórmula de votación es que cada elector tiene dos votos para el Congreso. Tiene un voto, ¿no?, en el que elige entre un conjunto de candidatos únicos, que son presentados por partidos generalmente, aunque en Alemania se permite incluso la posibilidad de postulaciones individuales, no respaldadas por partido, para estos representantes. Y tiene otro voto para una lista. Entonces el sistema se configura muy bien. El ejemplo ya está. Otra cuestión respecto a esta de la renovación del Parlamento por mitades o por tercios, que es lo que ha existido, ¿no? El recordar lo que dijo Fernando Tuesta en la clase magistral el día de hoy. La renovación por tercios o mitades no es la revocatoria. Es decir, todos los parlamentarios cumplen el periodo completo, sea de 5 años, 4 o 6 años. Lo que pasa es que simplemente las elecciones se realizan cada 2 años o 3 años para renovar aparte del Parlamento, pero todos juntos van a cumplir su periodo. Ese es el sistema, ¿no? Otra fórmula de repente podría ser como la que funciona en México, ¿no? En México el periodo presidencial es de 6 años, pero el periodo parlamentario es de 3 años. Entonces, durante un periodo presidencial pasan 2 congresos distintos, ¿no? Esa es una fórmula. Habría que ver nomás una fórmula como esta, cómo calzaría, ya que el periodo es de 5 años, ¿no? Pero se puede idear. Respecto a este tema del Senado, ¿no? También suscribo absolutamente las palabras de Henry, que efectivamente, digamos, lo coherente con los estados federales o regionalizados es que su segunda cámara, Senado, o como esta se llame, tenga que ver con representación territorial. Porque cuando hay 2 cámaras en este tipo de estados, una cámara es la cámara de los ciudadanos, ¿no? Es la cámara de los ciudadanos. Y la otra cámara es la cámara de las unidades políticas que integran ese estado. Esa es la razón de ser de que existan 2 cámaras en ese tipo de estados, ¿no? Y habíamos señalado anteriormente de que sí, nosotros avanzamos en un proyecto de regionalización que está en proceso, está todavía en pañales. Lo coherente sería que también el modelo de organización del Parlamento responda al diseño que está en formación. Respecto a cómo se elegiría yo, y por lo mismo que dijo yo francamente pondría en tela de juicio, así no sea muy popular decirlo, la posibilidad de que se elija por referéndum la conformación de regiones, ¿no? Yo creo que podría pensarse en que esta podría ser una decisión del Parlamento, por ley. Me parece que es incompatible un poco, ¿no?, una definición técnica del modelo de armar regiones con una definición del voto popular. Pero bueno, en todo caso es discutible, como lo he señalado. Algunas precisiones respecto al rol de los organismos electorales en este tema del fortalecimiento de los partidos políticos. En principio, no sé cuáles son los indicadores para afirmar que los organismos electorales en el Perú son muy cuestionados. Efectivamente, creo que en la década del 90 era indudable el cuestionamiento que había sobre ellos por sus evidentes vinculaciones y relaciones con el régimen. Pero parece también, y digamos, los indicadores objetivos pueden ser las encuestas, ¿no? Digamos, para no ir a cuestiones subjetivas, las encuestas, desde que hubo un cambio en ambos organismos electorales, en todo momento, más bien, más allá de las discrepancias internas que han habido entre estos organismos, en todo momento los organismos electorales siempre han estado ubicados entre las instituciones más confiables, junto con Defensoría del Pueblo, junto con la Iglesia Católica, ¿no? Al contrario de otras instituciones, más bien. Entonces, creo que el problema de los organismos electorales actualmente en el Perú no es su falta de el cuestionamiento de la ciudadanía. El problema es la mala organización que existe al respecto. Por ejemplo, sí es verdad de que por este problema de organización no se han estado cumpliendo adecuadamente las funciones respecto a los partidos. Concretamente, el registro de organizaciones políticas no ha desempeñado eficientemente su rol, por ejemplo, de verificar la existencia de los comités, ¿no? Amparándose también en que la ley no le daba todas las potestades. Pero efectivamente es verdad de que los organismos electorales no tienen suficientes potestades y atribuciones a nivel administrativo. Es decir, la función administrativa vinculada a los partidos no está bien trabajada en el Perú. Si comparamos el caso peruano con el mexicano, que es uno bien desarrollado, o sea, las atribuciones que tiene el IFE en México respecto a los partidos son muy grandes y efectivamente es el que se encarga de darles el financiamiento y controlarlos, es el que se encarga de dar la publicidad y controlar su publicidad, es el que se encarga de controlar que efectivamente funcionen sus locales. Es decir, pero eso se debe a que el Estado ha apostado por fortalecer a un órgano contralor de esto, ¿no? Y esto empata con la propuesta, digamos, esta de si se pretende fortalecer los partidos mediante, por ejemplo, una propuesta que suscribo que me parece muy interesante, ¿no? La de las elecciones generales internas, ¿no? Las primarias, pues efectivamente, si se van a hacer, como sostuve en la mañana, yo opino de que deberían ser para todos los partidos, sin discriminación, y en ese sentido, en una sola fecha, y elecciones organizadas, evidentemente, por el ente electoral, ¿no? Y el otro elemento está que los resultados de estas elecciones tendrían que ser vinculantes para la inscripción, cosa que no ocurre actualmente. Eso también obviamente implica fortalecer a los partidos, ¿no? Y en ese caso, de darse ese supuesto, yo creo que sí es perfectamente viable pensar en desprenderse del voto preferencial. Y no es que el voto preferencial sea un derecho absoluto, efectivamente no lo es en ningún lado, pero lo que pasa es que frente a lo que los ciudadanos perciben como el manejo partidario popular, de alguna manera el voto preferencial ha servido como un contrapeso. Entonces, una manera de quitar ese elemento que debilita efectivamente los partidos es estableciendo mecanismos que hagan que se subsane eso. O sea, por eso yo diría, eliminación del voto preferencial, sí y solo sí, ocurre esta propuesta como la ha propuesto Milagros Campos. Una precisión en el 5.3, también respecto a la valla electoral. Aquí se dice de que habría que extender la valla electoral a otros niveles de gobierno. Más que extenderla a otros niveles de gobierno, habría que extenderla a otro tipo de organizaciones. Porque la valla no se fija en función a niveles de gobierno. O sea, digamos, los partidos políticos pueden participar en elecciones nacionales, regionales o municipales o locales. De esto se podría entender que, digamos, un partido que ha pasado la valla nacional pero tenga algún inconveniente, ¿no?, en lo local, podría quizás perder su inscripción o algo así. Creo que el sentido de esto es hacer extensiva la valla a los movimientos y concretamente a ellos, ¿no?, en específico, porque en el caso de las organizaciones políticas en las locales, que son una suerte de extensión de las antiguas listas, tienen una existencia efímera, ¿no? Quizás habría que pensar también hacia futuro en la posibilidad de que ya no existan, pero obviamente esto tendría que ser un proceso, ¿no?, hasta que el sistema, creo que se fortalezca y efectivamente los partidos y movimientos, ¿no?, sean los canales únicos de representación. Y finalmente, respecto al tema del transfugismo, efectivamente los ejemplos que pone Milagros son bastante complicados para pensarlos, ¿no? Pero yo creo que en este caso, en el caso de las alianzas, para empezar, de que acá hay un problema con las alianzas porque son alianzas electorales y no políticas, ¿no? Yo creo que debería pensarse más en una, es decir, en teoría, acabada la elección, no existiría en realidad la obligación de que se mantenga esa alianza, ¿no? Pero en el caso de las alianzas, yo creo que podría pensarse en una fórmula como en el del matrimonio que se disuelve, ¿no? Cuando hay un matrimonio que se disuelve, hay la división de gananciales, pues, ¿no? Bueno, cada quien mira con quién se va uno u otro. Se supone que el matrimonio ha ocurrido por una afinidad, se supone que la alianza ha ocurrido porque hay una afinidad previa, ¿no?, de ideológica o programática, ¿no? Como se supone, por poner el ejemplo de UPP y PNP, se supone que habían afinidades, ¿no? De algún modo, al disolverse esta alianza, bueno, como que los miembros de esta alianza
podrían quedar libres para ver, bueno, en cuál de los dados de esta división están quedando, ¿no? No es el caso de aquel que deliberadamente entra a un partido y se pasa al otro bando, ¿no? De una manera abierta. Digamos el ejemplo que hubo el 2000, que fue, digamos, el flagrante, ¿no? Es decir, que vía el soborno o vía otro tipo de mecanismos, ¿no? Se distorsionó absolutamente la representación, ¿no? Recordemos que en el 2000 el Perú votó por tener a alguien en la presidencia de la República, por mantener la continuidad, pero votó por un congreso de oposición. Sin embargo, este mandato popular fue cambiado merced al transfugismo, que fue condicionado por el soborno o presiones. Es decir, se distorsionó lo que el electorado había elegido, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente eso sí se tiene que sancionar, o si no lo vemos como sanción, sí empezar a hacer calar la idea de que la bancada, si pensamos en institucionalidad, no le pertenece a individuos, le pertenece a organizaciones políticas. Porque solo así, digamos, efectivamente, vamos a estar construyendo un Estado o democracia de partidos, ¿no? Que son necesarios. Bueno, básicamente eran las cuestiones sobre las que quería entrar a precisar.
Después de esta intervención, pasamos a 5 minutos de café, que tiene que ser 5 minutos porque el tiempo se nos ha estrechado.
Gracias, soy Humberto Valderrama Herrera, pertenezco a una colectividad política. Si los partidos políticos son la base o el cimiento de la democracia, lógicamente tenemos que fortalecerlos. Después de mucho pensar y de todo lo que está ocurriendo en el Perú, pensamos que debe eliminarse el voto preferencial, porque es una forma muy satánica de debilitar los partidos, o una mejor forma de liquidarlos. Los partidos políticos son la base de la democracia, ahí formamos a los ciudadanos, ahí saben de ideología, de doctrina, de una serie de cosas, conocemos el Perú, lo recorremos, sabemos qué cosa sucede en cada lugar de nuestro país, porque somos un partido, somos una familia. Tenemos tantos años y nos conocemos, desde que no peinábamos canas hasta ahora que estamos. Entonces pensamos que debe eliminarse el voto preferencial, porque ha sucedido y todos son testigos de eso. Y me felicito en este caso de tanto joven que ha venido a escuchar esto. El que tiene más dinero, y hablando en criollo, el que sabe amarrar mejor con su plata, va a representar al partido del cual no ha tenido ninguna injerencia a última hora, que ha aparecido una serie de cosas. En la colectividad política a la que yo pertenezco siempre hemos hecho elecciones para que nos representen. Consideramos, para finalizar, que debe eliminarse el voto preferencial porque es la mejor forma, la más fácil, de malograr los partidos. Gracias.
Entonces, cortamos 5 minutos, pido que el café sea rápido para poder ir hasta las 6, en que comienza ya en el auditorio la conferencia.
El tema es el grupo mixto español, digamos. Es un tema que yo...
Bueno, vamos a recomenzar. Yo los voy a acompañar hasta 5:45. A esa hora me tengo que ir al auditorium para recibir a mis invitados para el panel. Espero que todos nos acompañen allá, que al entrar los que no tienen su carpeta todavía la pidan, y que ahí culminemos el tema de hoy. Mañana tenemos dos actividades importantes. Hay una exposición del ministro de Defensa a las 11 y un panel luego sobre el tema defensa. Y en la tarde hay una mesa redonda organizada con Idea Internacional sobre democracia en la región andina, donde viene un científico social de cada uno de los países andinos. Se ofrece la palabra, ya me olvidé quiénes tenían pedida la palabra, creo que acá hay ustedes dos.
No, estoy yo en el uso de la palabra. Ya. Señores de la mesa, estuve escuchando los resultados de esta encuesta que se han hecho a 43 congresistas y obviamente se nota que no saben qué es lo que tienen que hacer en el Congreso. Bueno, pero esto no es ninguna novedad. Es increíble, yo como ciudadana he notado de que cuando caminamos por las calles de Lima o de provincias en las épocas de campaña, ¿no?, es impresionante ver todo lo que ellos ofrecen para poder ser elegidos. Cosas que no les compete, como por ejemplo, vamos a construir la carretera desde el pueblito tal a tal pueblito, las escuelas y tal. Es una cosa impresionante y la gente del pueblo lo cree. Y realmente, confiados en esa posibilidad, votan por estas personas. Pero cuando son elegidos, son los señores inubicables. Yo he visto caminar delegaciones de comuneros, de gente de los pueblos que vienen a buscar al congresista a quien habían elegido y por quien votaron y nunca los pueden encontrar. Entonces yo creo que para que pensemos en el tema de la reforma, tanto económica, política, de calidad del servicio al ciudadano, etcétera, que hemos venido viendo durante estos días en este seminario, creo que es muy importante la educación. Miren, si nosotros no les decimos al ciudadano, señores, estas son las atribuciones de un congresista, esto es lo que tiene que hacer el congresista, y esto es lo que no tiene que hacer, para que sepan efectivamente por quién votar. Y tengamos en cuenta que los congresistas no son personas precisamente doctas, son personas que tienen que tener cierta edad y no es necesario que siquiera tengan grado de instrucción. Entonces, me parece importante este tema. El otro tema que aludía el señor Valderrama, creo que es importante señalar, y es que para evitar los advenedizos en los partidos políticos, aquellos que tienen dinero y compran un cupo en el partido para poder entrar a una elección, creo que debería de reglamentarse, no sé de qué manera, por lo menos mínimamente, que estos señores tengan cierta trayectoria en ese partido. Porque de lo contrario, realmente nos estamos llenando de esta gente que ha pagado por entrar y luego se va donde quiere y esto es un circo realmente. Entonces, si queremos pensar seriamente en reformar, tenemos que empezar por ordenar la casa. Eso es importantísimo. Eso es lo que quería...
Muchas gracias. Usted tiene la palabra. Usted.
Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Julio Sánchez. Yo pertenezco a una ONG que se llama Organización para el Desarrollo Comunitario. Básicamente nosotros estamos trabajando la parte de derechos humanos, de concientización de los derechos. Y eso me ha llevado... Y bueno, yo he militado en la Democracia Cristiana. Y he estado un buen tiempo por razones de trabajo fuera de Lima, en provincias y básicamente en zonas rurales. Y mi experiencia como en este trabajo en provincias es encontrar un desconocimiento de la función del Estado, de qué es el Estado, de quién compone el Estado y cuál es nuestro compromiso como ciudadano con el Estado. Y entonces ahí empiezan a con ello empiezo a entender todos los males que aquí se han expuesto, ¿no? Es alarmante ver, ¿no?, esto que de las encuestas que el 96 por 96% confía poco o nada del Congreso. Si a eso le sumamos lo que el señor expuso acerca de la encuesta entre congresistas, pues ya sabemos por dónde estamos, por dónde están los males, ¿no? Entonces, ahí entendemos que se haya aceptado, ¿no?, a dictaduras como la de Fujimori, como la de Manuel Odría, Augusto Leía, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, desde mi humilde opinión, es un trabajo de formación cívica, y a ello sumar la formación política, ¿no?, que cada vez es menor. Hoy los partidos políticos precisamente son las instituciones a las cuales se les reclama, pero son las instituciones más débiles. Yo recuerdo que en el año 2005 participé en varios eventos organizados por ONG sobre temas de reforma del Estado, reforma constitucional, etcétera, temas políticos. Y el gran ausente en todos estos eventos fueron los partidos políticos, desde el APRA, el Partido Popular Cristiano y todos los demás. Que yo recuerde, en ninguno de estos eventos participó un partido político. Entonces, ¿eso qué me dice? Me dice, pues, que hay una debilidad en la formación de estas organizaciones. Pues no solo es el interés, ¿no?, o no de las organizaciones políticas en participar en debates, sino la debilidad que pueden mostrar al ir a un evento donde hay gente que va a preguntar, donde va a cuestionar, ¿no?, y que va a proponer cosas y en las cuales hay una resistencia a aceptarlas, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar los temas, ¿no? En ese sentido, pienso que esto que está haciendo la Universidad de Lima, perdón, la Universidad Católica, disculpen el... Ojalá que la Universidad de Lima hiciera eventos de este tipo con todos los recursos que ellos tienen.
Muchas gracias.
No,
sí, usted...
Mi nombre es Enrique Valdivia y quiero agradecer la oportunidad. Quisiera exponer la siguiente idea que tengo. En el tema de la reforma política, me ha sorprendido de que no se haya considerado fijar un límite a la representación política. Yo considero de que esto contribuye a negativamente contra el fortalecimiento de los partidos políticos y contra la democracia. Nosotros, yo he visto, y es fácil verificarlo porque ahí están los datos, ¿no? Alcaldes, regidores, ¿no?, que han tenido representación política en sus circunscripciones 4, 5 y hasta más periodos, ¿no? Ingresaron por un partido político, al siguiente periodo dejaron el partido político, constituyeron un movimiento vecinal, etcétera, y estuvieron reeligiéndose. Esto me parece que es nefasto, desinstitucionaliza a las organizaciones políticas, y creo que debería estudiarse la posibilidad de fijar límites. No tengo una propuesta definitiva si debe ser 2 o 3 como máximo tipos de representación, o hasta 2 sin posibilidad de reelección inmediata, en fin, no lo tengo, pero creo que debería estudiarse este mecanismo para, repito, robustecer los partidos políticos, y esto va a posibilitar la movilización política, que es importante para que las personas participen en las agrupaciones políticas. Yo pertenezco a una agrupación política y creo que uno de los obstáculos, una de las decepciones para que la gente se acerque a las agrupaciones políticas es ver de que determinadas personas a veces ya ejercen una especie de codillismo, cacicazgo, y difícilmente ellos ven limitadas sus posibilidades también de tener una representación política, que es la aspiración de todo ciudadano que quiere participar en política, ¿no? Entonces, eso quería opinar, en fin, no sé, lo considerarán. Gracias.
Pero acá, usted y después Carlos. Por acá, acá y allá.
Mi nombre es César Mármol Gruber, vengo en representación de la Universidad de San Marcos. Quiero agradecer la iniciativa a nombre de San Marcos, del doctor Henry Pease, de realizar este tipo de eventos. Realmente mi agradecimiento personal. Bien, yo también quería informar que hace pocos días, exactamente hace 5 días, acabo de llegar de República Dominicana. Soy miembro asociado del CLATS, donde se ha realizado el 12º Congreso Internacional del CLAT sobre Reforma del Estado, con 1.200 participantes iberoamericanos, incluyendo España y Portugal, auspiciado por el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Gobierno de España, la OEA y Naciones Unidas. Bueno, ahí San Marcos, bueno, a través de mi persona, ha presentado una ponencia relativa, digamos, a dos temas, pero quiero antes dar dos brevísimas conclusiones de este congreso, después de la tormenta Noel que sacudió a toda República Dominicana y que dejó muchísimos muertos, y la verdad que no pudimos salir algunos de la isla, ¿no? La primera conclusión que se dio es la siguiente, y que la reforma está referida a la página número 5 de la ponencia del doctor Pease, que la reforma política tiene que ser indispensable para realizar una reforma del Estado. O sea, es decir, el Congreso manifestó de que para hacer una reforma del Estado es indispensable hacer una reforma política. Y en segundo lugar, entre las 17 o 18 conclusiones que se han llevado a cabo, que no las voy a leer todas, sino las dos principales que me parecen que están con el tema de hoy día, que el poder ejecutivo presenta una fuerte hegemonía frente al poder legislativo, a pesar de que en los países latinoamericanos existe, ¿no?, constitucionalmente de manifiesto que el primer poder del Estado es el Parlamento, ¿no? Entonces, sobre estas dos conclusiones yo me permitiría, digamos, o sea, brevemente presentar así rapidísima las dos ponencias, una escrita y una oral en el 13º Congreso Latinoamericano del CLAT sobre la reforma del Estado, rápidamente, ¿no? Donde se dice lo siguiente, ¿no? De que hay que reformular los objetivos del Ministerio del Interior en el Perú. O sea, no puede ser una institución únicamente de carácter represivo. La represión debe ser la última instancia a la cual, digamos, un ministerio del Estado puede acudir. En todo caso, nosotros estamos replanteando o adicionando para una reforma política de los objetivos del Ministerio del Interior, es que este debe constituirse una institución no represiva, sino de carácter de concertación multisectorial en la solución de los conflictos en base a una teoría que está en boga, que es la inteligencia predictiva. O sea, la inteligencia predictiva le provee al Ministerio del Interior saber, por ejemplo, cuándo se va a realizar un brote subversivo, una movilización que puede, como lo que conocimos, ¿no?, ese famoso arequipazo en el gobierno de Toledo, que el ministro Rospigliosi lo llamó al prefecto de Arequipa y le dijo: oye, ¿sabes qué cosa? Dentro de 5 minutos se va a llamar Alejandro Toledo y dile que en Arequipa no va a pasar nada. Bien, por otro lado, también reformular la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, no para perseguir a los opositores del gobierno de turno, ¿no?, sino para hacer labores de inteligencia, de defensa nacional y de lucha contra subversiva, ¿no? Probablemente ahora en la noche va a salir el atentado de Salcahuasi en Huancavelica, ¿no? Han destruido dos omnibuses lleno de policías, y esto realmente es lamentable, ¿no? Hay muertos. Entonces en la noche probablemente van a ampliar las noticias de Salcahuasi en Huancavelica.
Yo te pediría, por favor, estamos saliéndonos del tema, sí, porque estamos discutiendo un documento y nos queda menos de una hora.
Bueno, entonces, yo quiero finalizar terminando diciéndolo. Y la segunda es, la segunda ponencia es la presentación de la Procuraduría General de la República. Creemos de que se debe de crear la Procuraduría General de la República como un organismo autónomo constitucional. Hoy en día estamos viendo, quienes hemos luchado contra la corrupción fujimorista, que en este momento la Procuraduría ad hoc, en los casos Fujimori y Montesinos, pues están desmantelándola totalmente. Acaban de sacar al doctor Juan Carlos Portocarrero, que es el que inició los procesos de anticorrupción. Es un destacado profesional con doctorado en la Universidad de Salamanca, y también a la doctora Jessy Trevejo Núñez, que es egresada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Acaban de rescindirle su contrato, que es una de las personas que vino de Cancillería y que ayudó muchísimo en el proceso de extradición de Alberto Fujimori. Gracias.
Muchas gracias. Carlos.
Gracias, Henry. Yo quería plantear un problema que creo que está escapando a la discusión actual, ¿no? Y quería partir, explicar lo que quiero decir a partir de dos casos, ¿no? El primero de estos, o dos ejemplos más bien, es el tema de qué sucedió cuando en la nueva ley de partidos se vio el tema del financiamiento de los partidos, ¿no es cierto? Los partidos tenían que presentar su balance patrimonial, ¿no es cierto? Egresos, ingresos. Y la OMPE, más concretamente, una de las subgerencias de la OMPE tenía que fiscalizar eso, ¿no es cierto? Yo, hasta donde conozco, no hubo ningún partido sancionado por nada de eso. Y a mí me cuesta creer que ningún partido haya cometido alguna irregularidad. O sea, en primer lugar, y no digo que eso sea un problema de la OMPE, no estoy, simplemente lo estoy tomando de ejemplo. En segundo lugar, está algo que se discutió hace un rato, que es el tema de los comités provinciales, ¿no es cierto? Cuando la OROP tenía que fiscalizar a los comités provinciales, tampoco hubo mayor sanción, pese a que hubo un fuerte cuestionamiento, tanto en medios de comunicación como organismos de la sociedad civil, ¿no es cierto? Se probó incluso que había algunos comités que tenían inventados totalmente con producto de falsificación de firmas, y no hay sanciones, ¿no es cierto? Entonces, pese a estos dos ejemplos negativos, yo creo que la ley de partidos fue una innovación interesante en el tema normativo. Sin embargo, pese a ser una innovación interesante, hay un problema, que es la traducción de esta innovación legislativa en la práctica, ¿no es cierto? Que tiene que ver con un problema de la política que nadie acá está conversando, que es el tema del poder, ¿no es cierto? O sea, no es solamente un problema técnico-administrativo la aplicación de una ley. Una ley, si no tiene dientes, como se puede decir, o no tiene mecanismos de coerción suficientemente válidos u organismos que puedan aplicar esta coerción, no sirve, ¿no? A mí me parece que deberíamos partir de ese punto de la realidad. Y la pregunta es por qué el Poder Legislativo propone una serie de modificaciones legislativas respecto a la ley de partidos o respecto a alguno de estos temas, y produce leyes que no tienen mayor poder, o sea, no tienen mecanismos de coerción eficientes y eficaces. Entonces, la siguiente pregunta que nos debería llevar que deberíamos preguntarnos es por qué a la élite política de este país no le interesa una reforma política. Porque creo que eso es lo que está en el fondo de toda esta discusión, ¿no? Que a la élite de este país no le interesa, pues, ni que se elimine el voto preferencial, ni que los partidos funcionen de una forma más democrática, ni nada de lo que las buenas ideas que se han discutido acá. Entonces, yo creo que una discusión, o sea, no hay un problema, no hay una carencia de propuestas, ¿no? Porque acá me parece que puede haber propuestas contradictorias, pero hay un montón de propuestas que pueden discutirse, se puede consensuar, incluso una propuesta entre todos los que estamos acá, pero eso no va a modificar en nada lo que está pasando en el Parlamento ni donde se ejecuta el poder político. Entonces, la pregunta es, o más bien nuestra reflexión debería retroceder quizás un paso, ¿no? Y plantearse por qué a la élite política no le interesa un proceso de reforma política. Y ahí yo me atrevo, digamos, a soltar que tiene que ver con el tema de la volatilidad, ¿no?, de la élite política. Y que no, esta no se comporta como una élite, finalmente, ¿no? Puede ser una visión elitista de la política, pero si con una volatilidad tal que no les permite establecer intereses de mediano plazo o intereses de largo plazo, es muy complicado que los parlamentarios se compren un proceso de reforma que va a llevar costos políticos inevitables. Porque si el cálculo está fijado en el corto plazo, ¿no es cierto? Es imposible que reformas que implican más que el corto plazo y que van a tener costos a corto plazo se ejecuten, ¿no? Entonces, la pregunta, o sea, más bien la labor desde la sociedad civil, los medios académicos, en fin, lo que quieran ustedes, es ver cómo inducir al interés de la élite política a llevar a cabo estas reformas, ¿no? Y no llevar unas reformas, digamos, sin capacidad de llevarse a la práctica, ¿no? Y que lo único que hacen es desacreditar el término de reforma política, ¿no? Porque ya nadie cree que, o sea, se han llevado esas reformas hasta acá y los cambios han sido mínimos, la verdad, ¿no? Entonces quizás habría que plantearse la pregunta de cómo hacer que esta élite se compre este proceso, ¿no? O cómo, más bien, cómo se vea obligada a hacer este proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de financiamiento de los partidos, retrocedieron inmediatamente a la menor presión de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación presionaron, los partidos retrocedieron. Y retrocedieron porque no tenían, o sea, no tenían un comportamiento de como una clase política, digamos, ¿no? Con intereses de medio y largo plazo. Por ejemplo, en México, la última ley que regula la participación de los medios de comunicación en campañas políticas es una ley con mucho diente, digamos, ¿no? O sea, que puede eliminar, incluso si un partido se pasa el presupuesto, puede cancelar la inscripción de manera administrativa, ¿no? Entonces, quizás había que plantear eso, ¿no es cierto? En realidad, ¿dónde está el asunto? Gracias.
Bien. Y el señor que está atrás, ¿eh? El señor que está atrás.
Sí, me veo obligado a responder la última intervención, ya que la institución a la que represento de alguna manera ha sido aludida. Creo que efectivamente comparto el análisis en el que detrás del asunto hay un tema de élites, ¿no? Sobre el cual no voy a entrar a ahondar, ¿no? No tengo toda la libertad de poder hacerlo por mi pertenencia a un organismo electoral. Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias de esto? O sea, que efectivamente, yo creo que ha sido muy positivo que se dé la ley de partidos políticos, pero también es cierto que la ley no fue aprobada tal como se proyectó. De alguna manera yo pude estar muy cercano a los proyectos y los proyectos iniciales tenían más diente. Pero a la hora final, digamos, los parlamentarios que finalmente iban a ser los sujetos del control se fueron encargando de ir quitándole ese diente y quitándole filo. Y lamentablemente, pues, las leyes se aprueban en el Parlamento, ¿no? Sin embargo, yo creo de que de por sí ya es un gran paso a tener la ley de partidos políticos, porque luego de su implementación es posible hacer un balance, ¿no? Y en el balance lo que se puede constatar es que efectivamente existen diversos aspectos de la ley que no le otorgan a los organismos del Estado encargados de que ésta se cumpla las armas suficientes. Un ejemplo muy concreto, la sanción más drástica que concibe la ley de partidos políticos a infracciones relacionadas con el financiamiento es que pierdan el financiamiento público directo que no se les da. O sea, es un absurdo, o sea, es una sanción sin ningún sentido, en realidad. Obviamente, con una sanción de ese tipo que no se puede ejecutar, que es la más drástica que puede haber, no hay manera de que el Estado, la entidad del Estado competente, tenga las herramientas suficientes. Y en el derecho hay una máxima, ¿no? O sea, junto a toda obligación tiene que haber la correspondiente sanción que se activa ante su eventual incumplimiento. Eso no ha estado ocurriendo, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que yo apostaría por un fortalecimiento de la función administrativa del ente o los entes electorales, ¿no? Creo que eso es entrar a otro tema. Yo creo que debería haber un solo ente administrativo electoral, como en México, que concentre toda la función de los partidos, porque efectivamente es un poco absurdo que un organismo vea el tema del registro, ¿no? Y que otro vea el tema del financiamiento, ¿no? Y que ese otro venda el kit pero sea el otro el que inscriba y que el que verifique sea otro más. O sea, es bastante absurdo eso, ¿no? Porque eso en realidad debilita la función administrativa de un ente electoral administrativo. Entonces yo creo de que, pero esas cosas se pueden empezar a plantear a partir del balance de una realidad. De hecho, la OMP ha presentado diversas iniciativas, no de manera directa, sino a través de sus trabajos de coordinación con el Parlamento, que apuntan precisamente a subsanar los defectos que se han encontrado. Lo que nosotros no podemos augurar, y Milagros Campos, que conoce el teje y maneja el Parlamento, quizás nos puede decir, no podemos augurar cuál puede ser el resultado de esos intentos. Yo creo que en ese sentido el rol de la academia, de la sociedad civil y de la opinión pública, si estuviera un poco más informada, ¿no? Los que generan opinión sería importante. Pero es verdad, pues, o sea, en el tema del financiamiento público directo, yo no estoy tan seguro de que los políticos hayan cedido únicamente a la presión de la prensa.
o es que efectivamente en realidad tampoco querían el financiamiento público, porque de alguna manera eso trae de la mano una mayor incidencia en el control. No, yo tengo la impresión de que se ha preferido mantener el régimen actual en el cual, no, vía el financiamiento privado, se pueden obtener, ¿no?, ingresos que no, respecto de los cuales el Estado, tal como está diseñado actualmente, no tiene la capacidad de control suficiente, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la experiencia española, el financiamiento público directo estuvo muy vinculado al control. Es más, la necesidad del control sobre el financiamiento, sobre los partidos, vino, bueno, ya que te financio, te controlo, ¿no? Yo creo que hay temas que hay que ir avanzando, ¿no? Pero para terminar, sí, yo creo de que no se puede desmerecer de todos modos de que la ley actual es una base, que por lo menos nos da, digamos, el primer piso para ir haciendo las reformas pertinentes. No nos olvidemos que esa ley fue aprobada, creo que después de... ese proyecto no, pero digamos una ley de partidos políticos después de más de 20 años de que hubo el primer proyecto. O sea, en realidad en el Perú... la clase política que se llama no ha estado muy interesada en legislarse, ¿no?, en establecer reglas. Y quizás podríamos incluso hacia futuro pensar en modelos. O sea, un ejemplo, ¿no?, en el Perú los partidos están considerados como asociaciones, ¿no?, mientras que hay modelos en los cuales el partido es cuasi estatal, ¿no?, digamos, para ir al caso alemán, ¿no?, el partido político en Alemania es una institución que es financiada absolutamente por el Estado, ¿no?, en el cual los particulares no pueden entrar a financiarla y que obviamente es controlada por el Estado. Y en España, en otros países donde los partidos efectivamente van de la mano con el Estado y tienen sus fundaciones políticas, ¿no? O sea, hay toda una institucionalización. Obviamente estamos todavía a bastantes pasos de esos, pero creo que pueden ser un referente a seguir, ¿no?
Buenas tardes. El tema que nos tiene hoy día es el de la representación, fundamentalmente. Y a mí me ha llamado mucho la atención los subtítulos en la presentación del texto. La palabra peligrosa desconfianza, peligrosa visión, ¿no? Como que se sienten pasos. ¿Se sienten pasos de qué, no? Las encuestas, tal como están presentadas acá, efectivamente diseñan una realidad. Las ponencias que hemos tenido a mediodía también dicen lo mismo. Pero el problema es que el personal político de los partidos y del Estado no queremos ver esa realidad. En las últimas elecciones, un partido político tuvo en la primera vuelta una altísima votación. Y en la segunda vuelta perdió, y el que ganó por 2 puntos y pico, ¿no? Y gobierna. ¿Y eso qué es? ¿Representación? ¿Qué es eso? ¿Así queremos fortalecer la democracia? Ese es producto de nuestros votos. El miedo nos llevó a votar por alguien que hoy día es inimputable. No se responsabiliza de Forsur, no se responsabiliza del problema de los patrulleros, no se responsabiliza del dinero que salió del CIS y que ordenó él repartirlo y hacer las compras. Ese es el producto del sistema que tenemos. Entonces, yo creo que el doctor Piz tiene toda la razón, que el gran problema que tiene el pueblo peruano es su representación, que es muy diferente. Su representación. Y si hablamos desde este punto de vista y desde esa perspectiva, la lectura de la separata cambia. El problema es que el pueblo peruano no tiene representación. El problema es que las minorías, las élites, el capital está sobre representado y tiene todo el poder en la mano. Y aparece una crisis de representación, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no les cree. Ni en las instituciones, ni en el personal político, ni en sus partidos. Nos dice, debemos fortalecer los partidos enraizados. Mi pregunta es, ¿cuáles? ¿Cuáles? Tiene toda la razón el doctor Piz de plantear una reforma política, digo, reforma política, no reforma institucional, eso es el efecto, en los términos en que no debemos dejar de pasar la transición. Efectivamente, yo creo que tiene toda la razón. Pero esa transición constituye un cambio en la correlación de fuerzas. Si la correlación de fuerzas institucional actual permanece tal cual está, no cambiará nada. Si la correlación de fuerzas cambia al sentido de la primera vuelta, al margen del líder y del PNP, al margen de todo eso, de la voluntad popular, sí puede cambiar. Pero como nosotros no creemos que esa gente puede gobernar el país, decimos peligro, riesgo, falta de seguridad, ingobernabilidad, etcétera. No tenemos salida. Casi que tenemos que aceptar que con el régimen actual y la forma establecida en la Constitución fujimorista, que permanece y que no ha podido ser cambiada pese a los esfuerzos del doctor Piz en el Congreso, definitivamente estamos condenados, entre comillas diría yo, a aceptar una situación de desequilibrio o de equilibrio inestable permanente en el Estado y en el gobierno. Esa es la correlación de fuerza que tenemos institucionalmente. Las reformas que se plantean respecto al sistema electoral, yo estoy de acuerdo que hay que acercar el parlamentario al ciudadano, que hay que reducir a la mitad el mandato parlamentario. Pero creo que para que eso se produzca, el mandato, el periodo, no debe ser 5 sino 6 años. La experiencia ha demostrado que con 5 años o se hacen golpes, o se hacen autogolpes, o simple y llanamente no se hace nada. Luego, tenemos que recuperar la democracia representativa en los colegios, en los consejos regionales y municipales. Pues bien, si ese es el inicio, la lógica debiera ser que una parte del Congreso, del Parlamento, represente justamente eso. Entonces, ¿por qué en lugar de buscar diputados o congresistas elegidos a nivel nacional, por qué no armamos una asamblea nacional basada en distritos y provincias? Que sean elegidos, que representen esa asamblea nacional, y que los regionales o los senadores representen los territorios. Si hacemos un régimen territorialista, democrático, representativo, sobre la base de la democracia directa, participativa y no solamente parlamentaria, a través de los distritos y las provincias, yo creo que de repente tenemos mejor suerte. Respecto a los partidos, yo estuve atento a la exposición, a las preguntas que hacía mi compañero de al lado. ¿Cuándo y cómo se cancela un partido? La historia de los últimos 40 años demostró que la democracia cristiana concluyó su programa con el régimen de Velasco, si no me acuerdo, y se acabó. Y pasó a la historia. Nadie revela ese hecho. El APRA se quedó sin programa con el régimen de Velasco. Nadie revela el hecho. Y nos quedamos, lo que dirían los franceses, una carcasa, ¿no? Una carcasa. ¿Saben lo que es una carcasa? Es algo que queda después que un automóvil ha quedado, ¿no?, chocado. Eso es lo que quedó. Con un gran líder, un lenguaje fluido, pero que hoy día es un inimputable. Y acaba de sacar el perro del hortelano para pretender ocupar el espacio de la derecha, ¿no es cierto? Ese es su objetivo. Bueno, los partidos políticos terminan cuando han realizado su programa o cuando otros les quitaron las flores y se acabó. Lo demás es caudillismo, un aparato organizado, bien aceitado, que sirve para qué? Para vender candidaturas, para la corrupción, para todo lo que sirve el APRA, ¿no es verdad? Actualmente. A tal punto que el mismo presidente de la República tiene que entregar la administración de las compras a las empresas internacionales, porque en su partido no hay una persona honesta que pueda hacer las compras, porque el personal político del Estado no tiene esa capacidad. Y él, tampoco garantiza nada. Entonces, yo creo que esa es la situación de los partidos, por no ir un poquito más allá. La reforma del sistema de gobierno. Aquí yo quiero subrayar una cosa. Yo estoy de acuerdo, no en elegir un rey, pero tampoco en seguir manteniendo un presidente inimputable. Yo creo que debemos elegir un buen presidente de gobierno a nivel de cámaras. Y él dar cuenta de un plan de gobierno cada 3 años ante las cámaras de lo que se ha comprometido el partido ganador. Y si no puede, simplemente las cámaras le dicen, mira, no cumpliste, no fuiste capaz y chao, pondrán otro. Pero esa es la mejor forma. La otra forma es seguir teniendo un caudillo que utiliza todos los mecanismos del Estado, hace lo que le da la gana, hoy día dice una cosa, mañana dice otra, mete la mano por todas partes y al presidente de gobierno, al premier lo tiene bombero. Yo creo que sí, debemos pasar por ese aro y creo que sería muy, muy bueno para el Perú. Lo del CEPLAN, definitivamente es voluntad política, a la APRA no le interesa que haya un CEPLAN. Eso lo sabemos hace mucho tiempo. Es mucha ingenuidad quienes le dejaron esa posibilidad a ellos. Las reformas que hay que hagan funcionar el sistema de representación, insisto, creo que la mejor forma es partir de la representación de abajo, distritos, provincias, para la Cámara, digamos, de diputados, una Asamblea Nacional, que no tiene por qué estar reunida todos los días, pueden reunirse cada 4 meses y hacer trabajo. Y más bien los regionales, los senadores, hacer el trabajo técnico, político en la Cámara y producir. Yo creo que tenemos que hacer un cambio de todo el sistema político del país. Y me llama la atención de Relancina el punto 7.7, ¿no? Hacer educación cívica. Todos estos problemas existen porque nuestro pueblo no está empoderado, no tiene educación cívica. Simplemente eso. Si no sabe leer ni escribir o lee a medias, imagínense ustedes. Ahora se ha planteado el CONEI, vayan ustedes lo que está sucediendo en los colegios nacionales. Ahí se ve el empoderamiento, la educación cívica de los padres. Y lo que va y viene con los hijos, etcétera. Entonces yo creo de que simplemente debemos tomar el toro por las astas y si queremos verdaderamente hacer una reforma política, no una modernización institucional para seguir conservando la carcasa que tenemos. Muchas gracias.
¿Alguna otra intervención? Adelante. Te dejo, tengo que irme a... 6 en punto, porque si no...
Ivonne Vázquez, jefa de comunicaciones de la OMPE. Es respecto a las conclusiones de este taller, de este seminario, en lo que respecta a democracia interna y el financiamiento de los partidos políticos, donde yo, bueno, tengo algunos detalles que comentar. Creo que el principal problema, la principal barrera para que tanto la democracia interna y el financiamiento de los partidos políticos sea realmente efectiva, tal como lo plantean estas conclusiones, es que, como dijo Carlomagno, el carácter de los partidos políticos en el Perú, al ser instituciones democráticas de la sociedad civil, es decir, privadas, esa sería la principal barrera, yo creo, porque si la OMPE, por ejemplo, tal como se plantea acá, debería organizar las elecciones internas de estos partidos, esa figura no se podría dar mientras los partidos políticos no sean públicos. Porque, por ejemplo, en otros países las elecciones primarias, que sería esta situación, son efectivas porque justamente los partidos políticos tienen carácter público. Lo único que nosotros podemos hacer es dar asistencia técnica. Okay. La única opción en ese caso quedaría la facultad del partido político de decirle a la OMPE, le doy la facultad de que usted me organice las elecciones, porque no hay que confundir la facultad que tenemos ahora, que es de brindar asistencia técnica a organizar las elecciones. Entonces, y no podríamos hacerlo mientras los partidos políticos, como les digo, tengan carácter privado. Okay. Entonces, bueno, en esa misma línea, el financiamiento público, directo que otorgaría el Estado a los partidos políticos sería mucho más, tendría más relación, más sentido, más fundamento si los partidos políticos también fueran públicos, ¿no? Porque se entiende que están, van a desempeñar funciones de ese tipo, ¿no? Entonces, esa es la acotación que yo quería hacer. No sé qué tan factible sea, porque la ley de partidos políticos plantea, fija, dispone que los partidos políticos son de carácter privado, y para que haya un cambio pues depende de los congresistas. Yo no sé qué tan factible sea que ellos les convenga o no este cambio, ¿no?
Luis. Buenas tardes, Luis Solís, de la Maestría de Ciencia Política. Como ya hablábamos con Milagros en el intermedio, me atreví a conversar con ella en el sentido de, parece que el tema central es cómo logramos una representatividad política mejor, más eficiente y que pueda realmente no solo reflejar y representar al ciudadano común, sino cómo ejerce una función de representación legislativa y fiscalizadora que realmente esté a la altura de la expectativa de la ciudadanía. Entonces, se están planteando dos extremos acá en cuanto al voto preferencial. Bueno, en cuanto al voto preferencial ha sido bastante cuestionado y también defendido. Y quizás lo del voto preferencial haya sido uno de los elementos causantes de la falta de representatividad auténtica del Parlamento. ¿Por qué? Porque los grupos de poder, las corporaciones nacionales, financian las campañas de los candidatos a congresistas, de una gran parte de ellos, por qué no decirlo, para ser exactos. Yo he visto en la experiencia política que tengo a grupos empresariales financiar candidatos al Parlamento de varios partidos políticos a la vez. O sea, no solamente es la identificación política del empresario, que por una cuestión de identificación ideológica financio a uno o dos de mis camaradas o compañeros, sino financia a varios candidatos de varias tiendas políticas, para que en cuanto estos señores sean congresistas, defiendan mis intereses económicos. Entonces el candidato a congresista simplemente se ahorra pues el gasto de su campaña personal y tiene acceso a medios de comunicación, a televisión, a prensa, etcétera, etcétera, que no lo tiene pues un ciudadano de a pie. Entonces ese es el cuestionamiento a lo que es el voto preferencial. Por otro lado está la propuesta de la eliminación del voto preferencial, es decir, que los partidos deberían de confeccionar una lista y de acuerdo al orden de esta lista vayan siendo, ¿no?, incorporados de acuerdo a la cantidad de votos que tenga el partido. Pienso yo que ambos extremos son perjudiciales para una auténtica representación nacional, y se debería pensar, como ya algunos lo vienen haciendo, en una fórmula mixta. Es decir, que no se elimine la votación preferencial en cuanto esta significa la posibilidad de acceso de sectores o de líderes sociales, sindicales, etcétera, alejados de la cúpula o que estén en discrepancia interna de la cúpula del que maneja el partido. Y por otro lado, que los partidos tengan pues la posibilidad de poner a sus cuadros más representativos, que puedan garantizar una permanencia del partido y que puedan ser voceros de sus propuestas. Entonces, buscar una fórmula mixta que pueda ser 50-50, es decir, si un partido político en una elección tiene derecho a 10 representantes en el Parlamento, puedan entrar 5 de la lista presentada por el partido y 5 por votación preferencial. Es una fórmula que puede ser mejorada, ¿no?, que puede ser discutida, pero pienso yo de que hay que buscar un punto medio que pueda buscar, como digo, una representación más legítima, sin quitarle el derecho de que puedan algunos ciudadanos, como vuelvo a repetir, sin pertenecer a la cúpula de los partidos puedan tener garantizado su acceso a una representación. Por otro lado, me parece de que este documento presentado, Bases para una Reforma Política, está bastante bien estructurado. Creo que hay una serie de propuestas que acá se han hecho en el día que van a ser recogidos, ¿no? Pero ahora el problema es, si la pregunta es, ¿bajo qué mecanismo llevamos a cabo esta reforma política? Ese es el tema que me parece que no se ha tocado y no se ha discutido. Y la convocatoria a una asamblea constituyente, ¿no?, donde pueda incorporarse nuevos elementos para una verdadera reforma del Estado, con una serie de temas que ya no están bien reflejadas en la Constitución fujimorista, dicho sea de paso, que fue elaborada pues para favorecer a grupos, ¿no?, a grupos de interés económico, pueda ser reestructurada. Es decir, no hemos podido discutir, es lamentable, si la convocatoria a una asamblea constituyente puede ser el instrumento o el camino que deba de conducir esta reforma para que pueda haber una refundación del Estado. Y si aún estamos a tiempo para poder discutirlo y si como producto de las discusiones pueda salir esa propuesta, me parece que sería una gran propuesta. ¿Y qué es lo que el país está esperando para realmente combatir todos los vicios que hoy acá se han señalado con sobreabundancia de información? Muchas gracias. Okay.
Vicente Rosell, de la Maestría de Ciencia Política. He escuchado diferentes interpretaciones al paper que nos han presentado. Lo más interesante que he escuchado aquí, por ejemplo, es que una reforma política se debe hacer con leyes que tengan dientes. Y ese problema no es de los ciudadanos. O sea, si no se le pone dientes y hacer leyes para a territorios donde haya gente, eso lo escuché en la mañana, en el día de ayer, a alguien del CONAN. O sea, no, que no sean utopías, ¿no es cierto? Acercar al parlamentario, al consejero, al regidor, al ciudadano, es correcto, pero yo soy provinciano, si me he paseado por medio Perú. Alguien debería poner paneles, así como los que de mala forma ponen en la avenida de la Marina y salía al sur, que distrae al automovilista. Y acá, por ejemplo, no saben por qué es eso y por qué el municipio no cambia el municipio de Lima. Tienen que preguntar quiénes son los dueños de las empresas. Son amigos míos, ¿ah? Y les he dicho que eso es un error. Sí, pues es verdad de que los empresarios financian, pero es más fácil cuando es una lista única presentada por el partido corromper que cuando es por voto preferencial. Cuando es por voto preferencial, los pocos que sabemos de estadística, pocos que sé de estadística, me hace que me la juegue. Entonces yo no voy a repartir dinero a no sé cuántos son 100, creo, son 100 fulanos. Pero sí puedo hacer una chancha y ponérsela ¿a quién? Al candidato presidencial o al poder detrás del trono de ese partido, que a veces no es el candidato presidencial, aunque cualquiera la más bonito. Eso no lo saben muchos porque están en el, esto no es su tema, pero el tema del empresario, que es hacer plata, sí sabe quién es el que la lleva, porque no pone plata por las puras. Probablemente ustedes, con la mejor buena intención, sociólogos, cientistas políticos, abogados, todos los que están acá tienen la mejor buena intención, pero no conocen el mercado, pues. Y los políticos son un mercado. Entonces creo de que eso de hacer una asamblea constituyente, por ejemplo, es una locura. Ahora que el país está saliendo adelante, eso va contra los pobres, porque los que son muy ricos continúan siendo muy ricos. Entonces, para terminar, creo de que ese mito que existe con referencia al empresario, Cuando se habla del empresario, se habla también el de Gamarra, se habla el de Los Olivos. Yo trabajé en el año 95 en Los Olivos, con un grupo de loquitos que no nadie que tocamos 20 puertas, y Percy Vigil, que es ahora el que está a cargo del Megaplaza, fue el único que insistió en el tema del Megaplaza y logró convencer el año 2002 o 2001 de que se realice el proyecto, y crece al 25% anual. Es el más grande negocio, y si ustedes han ido al Megaplaza no tienen nada que envidiar a cualquiera de los de San Isidro. De San Isidro, no lo de San Miguel, porque San Miguel está peor que el de San Isidro, perdón, que el de Megaplaza. La única diferencia es que Bembos sí te da cuy, porque el empresario sabe que si solamente va a dar hamburguesa desabrida, no va a ganar plata, pero entonces te da cuy, arroz con pollo, etcétera. Es la única diferencia. Pero el orden y la limpieza es mejor que el de San Isidro, que los que puedan haber en San Isidro. Entonces quítense ese mito de que el empresario se apellida Brecha o Dionisio Romero. El empresario es toda la persona que no pertenece al Estado, pues, o a una ONG. Son los que salen y con su plata dan de comer a sus hijos y educan a sus hijos. Entonces es desagradable ver cómo siempre dale con el empresario, ¿no es cierto? Dale con el que genera riqueza, ¿no es cierto? Por favor, o que hay que cambiar todo ahorita que estamos saliendo. En 2 años quiero conversar con todos los que se pusieron del TLC, muchos de esta universidad. He comprado todos sus libros, he estudiado todos sus libros, ¿no es cierto? Sobre todo el tema de salud. A Pedro Franca le tengo el mejor respeto como profesional, y la labor que hizo en Foucault fue extraordinaria, pero se ha ido de narices con lo que ha dicho, pues. Y en 2 años, de todas maneras, porque la memoria de los peruanos es... no tenemos memoria. También he escuchado acá a Velasco Alvarado. Por favor, me gustaría que el señor vaya a Casa Grande y pregunte si quiere que regrese Velasco Alvarado, a ver si no lo botan a patadas, pues. Nadie quiere absolutamente nada, ni con el cooperativismo, ni con Velasco Alvarado, ni con los apristas que desperdiciaron 30 años de... y todos pagamos las deudas de Casagrande, por si acaso. O vayan a Laredo, vayan al norte, no vayan al sur, somos diferentes. El sur, si quiere, que haga, deberíamos ser autónomos. Yo no sé por qué nadie habla de autonomías acá. Eso es algo que estoy trabajando. El problema es que todo mundo, la gente que piensa así tiene mayor interés en general plusvalía. O sea, no tienen interés en pensar más allá de sus narices, ¿no es cierto? Porque para eso o son gerentes y les pagan para hacer plata, o son empresarios y quieren que su plata haga más plata. Pero ¿por qué no autonomías a la española? Si el sur y Puno quiere tener un sistema y unas leyes que vayan en contra del capital y en contra de la inversión, que las tenga. ¿Pero por qué no las puede tener? Por Dios, por supuesto. Si considera que mejor aliado es Hugo Chávez y el dinero de Hugo Chávez, pero por favor que lo haga, pero que no arrastre al resto del país. Porque los que estamos en el norte, hasta Ayude Simón, Lambayecano, que puedo estar en la antípoda de Ayude Simón, ha salido 2 veces reelegido, y ahí no hay comunistas ni socialistas, es un hombre objetivo, pragmático, como el ex presidente González español. ¿Quién no quiere ser socialista? Sería socialista, yo sé, si hay alguien que piense como Felipe González, pues por el amor de Dios, ¿dónde voto? El tema es que tenemos que ser pragmáticos y dejar mitos, como el de que somos incaicos. Ya se dieron cuenta que en el norte estuvo la cultura peruana hace 5.000 años, por un lado, y hace 4.000 años se acaban de descubrir en Lambayeque. Así que estamos hablando de Mamaboyo y Machu Picchu. ¿Qué cultura incaica? Tiene 300 años.
Vicente, perdóname, te pediría redondear la idea.
No, es que para redondear la idea, es que he escuchado acá también al señor mucho más tiempo que yo. El problema es de que, obviamente, ya no vamos a ir. Obviamente, es escuchar a alguien que piensa diferente en la Católica es un poco difícil, ¿no?
en ningún momento he pretendido recortar la palabra, sino permitir el uso más democrático de la palabra para poder pasar al siguiente evento. Tenemos posibilidad de una intervención más. El señor había pedido la palabra. Y luego para podernos trasladar al cierre del día.
Por la premura del tiempo voy a ser brevísimo. Quiero felicitar por este evento, por este documento, por este diagnóstico hecho por el doctor Ortiz sobre temas de reforma como es este el día de hoy y toda la semana. Pero si hablamos de reforma exclusivamente electoral, debemos de comenzar porque debemos tener la reforma de los organismos electorales. Lamentablemente hay no solamente un desorden ahí entre los organismos electorales en la parte administrativa y jurisdiccional. Creo yo que de ahí también se debe incluir en este tipo de reformas, pero ya, y no esperar a que estemos a puertas de un proceso electoral para recién tocar este tema. Y el otro tema que me parece importante es, y si se trata de reformas, yo creo que se podría aprovechar para hacer un código electoral de tal forma que también se ordenen los procedimientos y se aclaren muchísimos conceptos. Solamente para poner las cosas en breve.
Bien, muchísimas gracias. Agradezco la participación de todos. En el Auditorio de Derecho, en ese momento se va a cerrar la actividad del día de hoy sobre reforma política. Están cordialmente invitados, creo que habrá muchos de los temas que hemos abordado en la mañana y en esa tarde. Gracias.